Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues en este episodio es continuación del episodio anterior. Justamente estamos hablando de la saga de Rápidos y Furiosos. Esta es la segunda parte y prácticamente estamos recorriendo un poquito lo que han sido las películas todas de Rápido y Furioso. En la primera parte hablamos de la 1 a la 5 y comenté en ese momento que vamos a sacar una segunda parte para hablar de la 6 a la 9, ¿no? Y algunos comentarios de la 10, de lo que la gente ha dicho. Como dije en la primera parte, no he visto la 10 aún, pero tengo varios comentarios que he escuchado de la gente que coinciden muchos unos con otros. Y en este episodio, o en estos dos episodios, realmente no es que quiera hablar de o hacer un review de la película número 10, sino más bien lo que estoy buscando es hablar lo que ha sido esta saga y los cambios que ha tenido para bien o para mal a lo largo de todas sus películas, ¿no? Hablamos en el episodio anterior hasta la 5, no voy a volver a hablar de la 5, solamente comenté que era mi película favorita y que todavía teníamos temas de realismo en estas películas y que fue muy exitosa, le fue muy bien a la 5 y de ahí se siente que vuelve a respirar la saga Rápido y Furioso, a partir de hecho la 4 y la 5 y pues hacen la 6, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de la sexta película, si no mal recuerdo se llama... Rápidos y Furiosos. Achis, no. Una disculpa, se me fue el nombre porque creo que es Furioso 7. Creo que es la 7, obviamente. Pero Rápidos y Furiosos 6. Pues ahora cambiamos un poquito la historia. A mí me gustó mucho el final de la 5. Y yo comentaba en el episodio anterior que para mí era el final. Pues no voy a decir ideal, pero sí para mí un final con el que hubiera estado a gusto para la saga Rápido y Furioso, ¿no? Porque al final. Pues todos terminan siendo prófugos, que era algo que pues teníamos desde la película 1, y que ¿qué hacían? Pues roban mucho dinero, y con ese dinero ¿qué es lo que hacen ellos? Pues tratar de comprar su libertad, ¿no? No a través de formas legales, pero sí escondiéndose, pues con mucha lana, pues lo que hacen es esconderse y vivir ya cada quien, pues no por su lado, pero sí felices cada quien, pues ya escondidos de pues ahora sí que de la ley, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues tenemos Rápido y Furioso 6, ¿no? Y aquí empieza, se transforma esta película de ser una película que se metía más al tema de carreras, más al tema de robos y un poquito de tema de cartel. Ahora nos estamos metiendo con esta película a temas de espionaje, ¿no? Ahora resulta que estos cuates que son muy buenos tras el volante, ahora son necesarios para hacer películas, para hacer misiones de espías. Voy a serte sincero, para mí funciona todavía en la película 6 esta idea. ¿Por qué? Pues prácticamente dicen, oye, ¿sabes qué? Hay esta gente que está haciendo delitos ahora en Inglaterra, manejan estos carros rápidos, carros veloces, están transformados. Y pues Hobbs, ahora sí que La Roca dice, oye, pues estoy... cazándolos, yo no puedo seguirle ese ritmo, necesito a alguien que sea rápido y que sepa manejar. ¿Y quién es este agente que es especial, pero que es bueno en esto? Pues Toretto y su equipo, ¿no? Entonces va y le toca la puerta a Toretto, le dice, ¿sabes qué? Oye, échame la mano, tengo ahora sí que este grupo, y si me ayudas, tal vez les ayuda a conseguir su libertad. Repito, todavía para mí funciona aquí, porque medio se entiende, ¿no? El tema de que, oye, pues son rápidos, tal vez dices, oye, pues no es la solución, digo, hay otra forma de hacerlo, pero tratar de solucionarlo con carros, todavía medio me la creo, ¿no? De hecho, todavía la 6 me gusta, sí comenté que me gustó, no tanto como la 5, pero me gustó, y pues tenemos el regreso de Toretto y su equipo ahora ayudando a Hobbs para perseguir a este delincuente que anda en estos carros, ¿no? Tenemos, no recuerdo el nombre del villano, pero prácticamente es el hermano de Shaw, que vemos desde ahora en la película 7, que justamente es el hermano que se quiere vengar, Shaw, y ya lo vemos a través de todas las películas, y ahora también es bueno y todo su espino. Pero bueno, ya aquí empieza a transformarse, repito, las películas de Rápido y Furioso, y ya empiezan a meter el tema de espionaje. Repito, todavía te la compro aquí en esta idea, y pues la verdad es que la película me gustó. Tenemos también, si no me recuerdo, en la 6, tenemos el regreso de Letty, ahora con esta idea de que le lavaron el cerebro y que necesitan Y bueno, le lavaron el cerebro y él no recuerda nada de esta película y al final termina como queda uniéndose al equipo de Toretto. Todavía para mí funciona, o sea, todavía funciona esto, pero ya es lo que empiezan a repetir, porque no solamente reviven a Letty, sino después resulta que también reviven a Han. Por ahí no quiero decir spoilers de la 10, pero ya sé que reviven a otra persona. El hermano de Shaw no está muerto, ahí lo vemos después en la película número 8. Y empezamos a ver este tema de que no están muertos y ya van como 4 personajes y probablemente se me está escapando otro, que resulta que no está muerto y que regresa, ¿no? Esto ya aparece en Marvel con sus muertes ficticias, pero creo que con Letty todavía funciona, entre comillas. Creo que no lo hicieron bien, de hecho parece medio novela, pero creo que todavía funciona. El problema es que empiezan a abusar de esto, ¿no? Y creo que aunque esta película empieza a tocar el tema de espías, empiezan a tomarlo tanto en las otras películas que llega ya un punto en que siento que se perdió ahora sí que la identidad de esta película, ¿no? Que al final, ¿qué son? Carros, son carreras, es tema de ladrones, es tema de robar y usar los carros para huir, ¿no? Que funciona bien y como que en las otras películas seguimos viendo carros, seguimos viendo carreras y todo, pero realmente ya son películas más tipo de espionaje y aquí en las 6, pero ya más en las 7, en la 8, en la 9 y en la 10, que ahorita llegamos a esas películas, ya tenemos un problema en el que ahora resulta que a Toretto y a su equipo lo ocupan los espías profesionales para poder hacer ciertas misiones que los espías que han sido entrenados por muchos años no pueden lograr. Y es ahí donde ya se pierde mucho el tema para mí de Rápidos y Furiosos. Sigue teniendo escenas divertidas, sigo yo amando al cast. Eso no tengo ningún problema, lo dije desde un principio. Para mí uno de los aciertos de Rápido y Furioso son pues la familia de Toretto, todo el cast me encanta y siguen siendo divertidos y me gusta verlos. Pero sí es que esto ya a partir de las 6 y prácticamente empiezan y ya 7, 8, 9 y 10 ya se van a la fantasía, ya pierden este realismo que teníamos todavía hasta las 5 y ya en las 6 empezamos a ver este cambio y ya a partir de las 7 ya esto es definitivo, ¿no? Entonces la 6 todavía me gusta, todavía la verdad es que la disfruto, tenemos a Letty, volvemos a ver al equipo de Toretto, tenemos a Han, tenemos a Gal Gadot, y prácticamente es la última película donde tenemos ahora sí que el personaje de Brian que pudo grabar completamente toda la película, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasa? Cuando están grabando las 7 y casi a terminar las 7, ¿qué pasa? Pues fallece Paul Walker, y pues aunque sí grabó muchas escenas, hubo muchas escenas que faltaban con él en ellas, obviamente. ¿Y qué pasó? Pues fallece, ¿no? Tuvo un accidente de auto, no me acuerdo si estaba haciendo como algo en beneficencia, creo que se dice, sí, para beneficio de alguien más, algo bueno estaba haciendo tenía aquel que manejar, y creo que, si no mal recuerdo, se estampó con un árbol, ¿no? Y la verdad es que pues sí está muy, muy triste la situación, debido a que, pues eran unos personajes muy queridos, digo, obviamente ninguna muerte va a ser algo bueno, pero pues sí fue algo muy, muy triste lo que sucedió. Y pues llegamos a la película 7, obviamente sí hubo muchas escenas con él, pero 6, 7 es donde se puede ver que obviamente pues no era él. No quisieron, pues agarraron a su hermano y terminaron de grabar escenas donde estaba su hermano, y con tecnología, me imagino que es CGI, lo que hicieron fue prácticamente en la cara de su hermano ponerle la cara de Paul Walker, ¿no? La verdad es que es una película muy nostálgica, porque acompaña todo este tema de la muerte de Paul Walker, del personaje de Brian. En la película no lo matan, Brian sigue vivo. Recordemos que en la saga Rápido y Furioso Brian sigue todavía vivo. Si vemos las otras películas, vemos que Brian prácticamente ahora está como que se sale de este equipo para cuidar a su familia y sigue ahí. Yo tengo la teoría de que en una de las próximas películas va a volver a salir. Sí, yo sé que Paul Walker está muerto, pero yo estoy casi seguro que lo que van a hacer es agarrar al hermano, y así como hicieron en la película 7, van a agarrar al hermano y van a grabar ciertas escenas donde le van a poner la cara de Paul Walker, ¿no? Yo creo, la verdad, a cómo van las cosas y con esto de que reviven a tanta gente y todo, y para cerrar la película, en la última, yo creo que mínimo van a hacer que al revés, a lo mejor en forma de cameo, no que interactúe con ellos en toda la película, pero yo creo que lo van a poner y lo vamos a volver a ver una vez más. Pero bueno, hablemos de la película en general. La película, pues ya es prácticamente una película de espionaje. De hecho, yo creo que a partir de las 7, la 8 y la 9, tengo un poquito ahí en mi mente, ya hace mucho tiempo que las vi. Sí, ya he visto las 7 y la 8 un par de veces más, la 9 nada más la en el cine. Y tengo un poquito perdido de qué tratan las películas, pero sí, prácticamente es, volvemos a tener en esas películas el tema de espionaje, ¿no? Una vez más es necesario que ellos regresen, y pues tenemos la venganza de Shaw al querer matar al equipo de Toretto, ¿no? Y vemos ahí que resulta que matan a Han, y con eso conectan con Tokyo Drift, que resulta que murió por la culpa de Shaw y no por el tema de que iba manejando rápido, ¿no? Que también se me hizo un poquito rara esa muerte que había inventado, y más rara todavía que después él regrese en Rápidos y Furiosos 9, ¿no? Al final, Han es uno de mis personajes favoritos, y sí me dolió que muriera, pero su regreso para mí fue un poquito extraño y no lo he disfrutado tanto también por eso. Pero independientemente, pues es en esta película donde muere Han, y creo que es al principio, y que es lo que hace que todos quieran volver a juntarse para, pues, cuidarse entre ellos y también ayudar a esta gente, no conocía de la CIA, ¿ok? A atrapar, ahora sí que a Shaw, porque pues también está metido en otros negocios turbios, ¿no? Más, ya no creo bien la historia, ¿no? La historia, repito, en general está divertida. Creo que ahora sí que cuando pasaron el primer tráiler y la idea principal fue algo llamativo, pero sí que ya empezamos a ver, repito, que ya esta película ya está muy desviada de lo que es Rápido y Furioso, ¿no? Repito, en las 5, sobre todo en las 6, empezamos a ver tantos cambios. Siento que ya las 7 ya gira al tema de espionaje, algo que vemos en las 7, en la 8, en la 9, y repito, en la 10 no la he visto, pero estoy casi seguro que es algo también de eso. Y pues tenemos la famosa escena donde están los carros saltando de edificio en edificio en Dubái, ¿no? Algo que mucha gente se le hizo muy absurdo. A mí me gusta la idea, te voy a ser sincero, a pesar de que siento que ya estas películas empiezan a ser muy absurdas, y creo que es algo que opina el público en general, la escena de que está saltando de un edificio a otra, me gusta. Digo, entiendo que no es posible, ¿verdad? Y que está el tema este de que es el supercarro más veloz del mundo y que no sé tanto. Pero esa idea de saltar, y la verdad es que está chida la escena, ¿no? O sea, sí dices, no manches, qué exagerados. Pero la verdad, a mí me gustó mucho. Está padre, es una película que viste, yo creo que en el cine nada más una vez más. Pero sí es cierto que aquí ya está abusando, ¿no? Sobre todo ya cuando nos vamos, sobre todo 8, 9 y 10. No me acuerdo cuál es la película donde también vi justamente un meme hace unos días de que cuál ha sido la escena donde has querido salirte del cine por Rápido y Furioso, ¿no? Y hay muchas escenas que me dieron mucha risa de que la gente opinaba. Y una de esas es, repito, no me acuerdo si es, casi estoy seguro que es la séptima, donde Toretto se va a casar con Leti, se casa con Leti, y están ahora sí que frente al padre que los casa, y literalmente Toretto trae esta camisa, todo de blanco, con esta camisa sin mangas, y se ve muy chistoso, de que cómo rayos va tu boda así, ¿verdad? Por muy mal vestido que vayas, no vas con una camisa de tirantes, y se me hizo muy chistosa. Otra escena que de hecho es en las 6, es que justamente a La Roca, a Hobbs, lo intentan matar al principio Shaw, así como mató a Han, y él termina con, de hecho casi no participa mucho Shaw en esta película, y trae así que un yeso en el brazo, y al final lo rompe con su mano para ir a ayudarles o para pelear con Shaw, y también es muy absurda esa escena. Está la escena que también es de esta película, que está peleándose al final Toretto con Shaw, y al final pues por bombas y por otras cosas se está derrumbando el estacionamiento donde están peleando, y al final Toretto da un zapatazo hacia el piso para que se caiga justamente donde está Shaw, ¿no? Entonces tiene sus cosas ridículas, sobre todo esta película en adelante. Es una película que todavía se me hace divertida, sí, me gusta, sí, no se me hace la peor, todavía creo que está bien, pero sí se siente que para mí la 5 fue como que el gran pico, la 6 empieza a caer, la 7 todavía empieza a caer un poquito más, ¿no? Entonces sí siento que cae, la 8 creo que todavía cae más, y la 9 para mí es la peor, pero ahorita llegamos a esa película. Entonces para mí tanto la 6 pudo verse una película con la que terminaba la saga y todavía estaba satisfecho, me hubiera gustado más con la 5, pero con la 6 todavía digo, bueno, pues ya todos son perdonados, están absueltos y con mucha lana, ¿no? Dices, todavía aquí te la perdono, pero no. Quisieron hacer otra, yo pensé que ahora sí iba a ser la última, porque pues Brian ya no iba a salir, ¿no? Por la muerte del actor, pero dijeron, no es la última, y todavía hacen una octava, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Y qué es lo que nos tratan de vender con esta película? Y pues que ahora resulta que Toretto es el villano, ¿no? Que no es el villano realmente. De hecho, algo interesante, creo que fue en esos años en que estaba muy de moda ser el personaje principal, el villano, ¿no? Lo vimos con Toretto, en Rápidos y Furiosos. También hubo una película de Transformers, no me acuerdo si ese año o en esos años, donde Optimus Prime era también el villano. Creo que teníamos también las películas de Civil War, Batman contra Superman. Total, estaba como que muy de moda hacer ahora sí que los personajes principales como el villano de la película. Y bueno, pues tocó ahora Toretto, ¿no? Y es aquí donde tenemos la integración del equipo de Charlize Theron. Una muy buena bienvenida al elenco, a este mundo de Rápidos y Furiosos. Sinceramente, yo, esta es una opinión personal, tú puedes tener tu propia opinión, aunque me encanta Charlize Theron y siento que es una... se agregó muy bien al equipo. Siento que su participación en las películas ha sido muy olvidada. O sea, la verdad, creo que hay cosas interesantes, pero sí realmente siento que no ha sido tan... No fue como Hobbs, ¿no? Siento que la iteración de La Roca en estas películas se sintió muy buena. Creo que ayudó a revivir esta... Ahora sí que esta saga de Rápido y Furioso ayudó bastante, pero sí siento que la cuestión de Charlize Theron yo esperaba algo similar y la verdad es que no. Lo bueno es que la siguen manteniendo como enemiga, digo, no la han cambiado a que se una al equipo y todo, digo, no sé, en la 10 no la he visto, pero sí siento que no ha tenido el peso que yo esperaba que tuviera en un principio. Lo que me gusta es que sigue ahí y espero que algún día brille como yo espero y el potencial que tiene Charlize Theron. Pero bueno, pues en esta película ella es la villana y prácticamente está manipulando a ¿cómo se llama? A Dominic Toretto, a Toretto, para hacer lo que ella quiere. ¿Y por qué? Pues prácticamente después te das cuenta, esa película todavía está bien, ¿no? Pero siento que ya fue too much. Tiene ahora sí que a la madre de su hijo. Recuerden que también tenemos desde la película de Rápido y Furioso 5 a esta actriz, se me fue el nombre, una disculpa, pero es la que está casada con Chris Hemsworth, una chica que me cae súper bien, me encanta y muy guapa, por cierto. Tenemos la participación de ella y resulta que después, antes de que supamos que Letty está viva, prácticamente es novia de Toretto y hasta tienen un bebé, de hecho tienen un niño. ¿Y qué pasa? Pues tienen secuestrada prácticamente a esta mujer y al niño, ¿no? Entonces Toretto está haciendo todo para protegerla, protegerlos, porque si no, pues los va a matar esta Charlize Theron. Entonces la película en sí está padre, está llamativa. Obviamente tenemos ahora sí que a Toretto peleando con toda la familia. De hecho también es la, entre comillas, la última película de La Roca. También lo que tenemos en esta película es que había ya un roce entre el personaje de La Roca y el personaje de Vin Diesel. Se han salido muchas cosas en redes sociales, según yo lo que he visto, pero otras personas opinan diferente. Realmente, pues no estuve ahí, no puedo decir cuál es la verdad, pero lo que he escuchado una y otra vez es que unos le tiran de que Toretto, el personaje Vin Diesel es muy, 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 no es profesional. Iba a las grabaciones, no sabía los libretos, no hacía ejercicio, llegaba tarde, y otros dicen que era La Roca el que era más como que más fresilla, o muy poco profesional. Entonces realmente no sé qué pasó, pero lo que sí y sí es evidente es que hubo un choque, un roce, tanto Vin Diesel como con La Roca, tanto así que no hubo ninguna escena que grabaran juntos, no hubo ninguna, y creo que la única, y es al final que graban juntos, creo que la grabaron por separado y luego la pegaron en edición, porque de plano estos dos cuates no se podían ni ver. Entonces ya la 8 no teníamos a Brian, Ya otro personaje muy bueno para mí, que es Hobbs, ya estaba peleado con Vin Diesel. Para mí era una película que también siento que ya estaba de más. Para mí, te repito, creo que la 5 para mí era el mejor cierre. La 6 pues una segunda mejor opción. La 7, ok, entiendo como un cierre con Brian, ya deben de terminarla. Siento que ya la 8, la 9, la 10 ya están de más. Obviamente porque lo hacen por dinero, ¿verdad? Nunca lo van a hacer de que pensando en nuestros sentimientos, pensando en lo mejor. No, lo que lo hacen las películas porque existen. No es porque no existen porque sean necesarias. Nunca ha sido necesaria una película, ¿no? Pero ¿por qué existen? Pues por dinero, ¿no? Hacen mucho dinero estas películas y mientras sigan haciendo dinero van a seguir haciendo más y más y más, ¿no? Entonces prácticamente la 8 siento para mí que debieron de haberla cerrado ya con tantos problemas que había. Es una película que en sí, repito, está divertida, tiene sus cosas padres, tiene la acción todavía. Creo que es una película todavía respetable, ¿no? No es la mejor, creo que de las 5, la 6, la 7, la 8 no, es la peorcita de esas 4. Pero sí, creo que es todavía se puede llegar a disfrutar. Tiene sus cosas padres, tiene sus cosas medio ridículas. Creo que es la 8, ¿no? Donde Vin Diesel salta de un puente a otro para rescatar a Letty. O esa es en la 6. No me acuerdo, pero ya aquí ya las cosas están muy locas. Tiene sus escenas muy locas, que bien bañadas. Tenemos también en la película de Hobbs & Shaw. Literalmente La Roca está sujetando un helicóptero con una cadena, pero ahorita no vamos a hablar de Hobbs & Shaw. Pero ya a partir de la 6, la 7, la 8, las cosas se ponen muy ridículas. Y con esto llegamos a la 9. Para mí la 9 es la peor de todas de Rápido y Furioso. Es una película que nada más vi una vez en el cine. Y me da flojera verla una vez más porque abusa de lo ridículo. Llega un punto en que sí, la 6, la 7 y la 8 tienen, y ya he dicho muchas veces en esta episodio, en el anterior, tienen cosas ridículas, fantasiosas, pero todavía te las aguantas. Sí, o sea, no te las crees, dices, no, esto es fantasía. Pero ya en la 9 abusan demasiado y llega un momento en que dices, no puede ser que hicieron esto, no puede ser, que te cansas, o sea, que dices, ya quiero que se acabe la película porque... O que... No tiene de malo nada que sea una película fantasiosa, pero Rápido y Furioso no es una película que se hizo para que nosotros veamos que es fantasiosa. No es una película que tú dices, puede pasar, abusas un poquito de las cosas irreales, como vimos en Rápido y Furioso 5, pero no por eso Don o Toretto va a ser invencible, no por eso va a ser todopoderoso, no por eso va a pasar... Hay muchas cosas en esta película que pasan que la verdad me hicieron rodar mis ojos porque no. Y ¿sabes qué? Es desde un principio, ni siquiera es al final, una o dos escenas, no, pasa una y otra vez a lo largo de esta película y para mí por eso es mala. Y no sé qué pasa que para mí ni siquiera es entretenida. Sinceramente, en esta película tenemos la introducción de John Cena como el hermano de Vin Diesel. Debo ser sincero, la historia detrás, cuando te presentan los flashbacks de cuando eran niños, te la compro, sí me gustó, me gustó. Obviamente creerte que Vin Diesel y John Cena son hermanos, la verdad es que está bien cañón, pero todavía te la compro, que dices, bueno, está bien, está raro, pero está bien. Estas escenas de cuando son niños también te las compro, están bien, pero hay tres escenas que dices, no es cierto, no lo puedo creer, ¿no? Y vamos con la primera, y esto lo tengo muy presente y por eso me cuesta tanto volver a ver. Y hay una escena, y creo que es el principio, repito, nada más la vi una vez cuando salió en el cine, que están literalmente huyendo de, pues, en una selva, y llega un momento en que se bajan de los carros y Roman llega a un lugar donde está prácticamente rodeado de enemigos con pistolas, con soldados, con metralletas. Y queda de ruido y dices, ok, alguien aquí le va a ayudar, ¿no? De alguna manera va a salir, no sé cómo, pero pues estas películas siempre hacen, ¿no? Te ponen algo que se ve imposible y siempre pasa algo que les ayuda a salir. ¿Y sabes qué pasa? No pasa nada, todo el mundo le dispara. No sé si era una docena de soldados, no me acuerdo bien, pero todo el mundo le dispara. ¿Y sabes qué pasa? Nada. Ronan sale sin ninguna bala en su cuerpo. Ninguna. Todos se acaban sus balas y creo que al final termina matando a todos. Y lo hacen de una forma chistosa, ¿no? De que él dice, oh no, tengo poderes o soy algo divino. Ya no recuerdo qué es lo que hacen un chiste durante toda la película. De que prácticamente nadie lo puede tocar. Nadie le puede hacer daño. Y él se siente como invencible porque dice, oye, tengo, no sé, hay un poder o algo. No me acuerdo cuál es el chiste que usan. Pero la verdad es que se me hizo tan absurdo. Para mí no funcionó el chiste. A lo mejor para ti sí, con respeto, obviamente. Pero para mí no funcionó absolutamente para nada el hecho de que estaba completamente rodeado. Todo el mundo le disparó y ninguno le atinó. O sea, ni que fuera Star Wars. Todos estaban mucho más cerca. Y no sé, la verdad es que desde ahí para mí empezó mala película. Porque, o sea, no. Hubiera estado mejor que alguien aventara una bomba y que todos murieran menos él. No sé. Pero se me hizo tan absurdo esa situación de que nadie le vio, ni siquiera lo respondo. Entonces es una situación que tenemos en esta película de Rápido y Furioso 9. Pasan más cosas en esta película. Otra cosa que tenemos es el tema del espacio. Eso para mí fue donde dije, ya, o sea, esta película no puede ser. Resulta que estos dos cuates con un carro y con cinta adhesiva y con tecnología casera logran ir al espacio. Lo que ha hecho la NASA por muchos años y no ha logrado. Lo que se ha hecho por, ahora sí que decenas, docenas de años, por mucho, mucho tiempo, estos cuates lo lograron en cuestiones de horas, si no es que minutos, y lograron ir al espacio, sobrevivir, ir y bajar. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen esto, no? Y la verdad es que ahí otra vez para mí fue otro momento que dije, ¡qué absurdo! O sea, ¿por qué ni siquiera era necesario? Yo creo, la verdad, que lo hacía. Ya había mucha gente quejándose, ¿no? Y diciendo, oye, pues son muy irrealistas estas películas. Yo creo que ya fue más como que, ¿saben qué? La gente ya aceptó que estas películas son muy fantasiosas. Vamos a ir más allá, vamos al espacio, ¿no? Y yo creo que lo hicieron más para los fans porque ya saben que la gente habla de esto. De hecho, yo creo que lo hicieron más por tema de marketing, no lo sé, para que la gente hable de esta escena. Pero la verdad es que es súper absurda, súper irreal. Y es cuando dices, o sea, esta película ya, o sea, ya está bien lejos de ser lo que era antes. Todavía, no, o sea, todavía te crece un poquito las otras, podría ser, pero la 9 es donde dices ya, o sea, ya cruzó la línea, está muy lejos de lo que era. Repito, si ves la 1 y luego decides ver la 9, vas a decir, ¿qué rayos pasó? Porque sí, el cambio que fue gradual de película en película, ya cuando llegas a la 9, la verdad es que es muy extraño por estos cambios que tiene, ¿no? Te repito, lo de Reno no, para mí no funcionó. Lo del espacio es lo que más sobresale. Y está la escena que me acuerdo que salió en el tráiler y se me hizo de que bien chistosa. Y me gusta, pero pues también es irreal el tema de que literalmente cuelga como Spider-Man el carro, ¿no? Tenemos este puente literal, está Toretto manejando y literalmente va a caer así al agua. ¿Y qué hace? Hay un puente ahí, lo que hace es maneja, engancha la llanta con un palo que está sujetando el puente o un póster, no sé qué, y con eso se avienta, y con eso es que hace, logra columpiarse y llegar a otra isla y caer. Creo que da vueltas, todavía eso fueron buenos y no dijeron que cayó en perfecto estado. Creo que cayó y creo que como quiera dando vueltas termina cayendo en sus cuatro ruedas, si no mal recuerdo. Y ya, el vato está bien, no pasa nada, a seguirle, ¿no? Entonces, la verdad es que sí está bien bañado. Hay más escenas, literalmente hay una que está el puente cayendo, creo que es en ese mismo ratito. Está el puente cayendo, literalmente ya está sujeto nada más de una parte, por lo tanto el puente ya está tirado. Y están unos de esos personajes, creo que es Ted y Roman, están manejando y todavía logran salir. O sea, no sé cómo logran que aquí no existe aquí en esta película no existe el tema de la, ¿cómo se llama? El tema ahora sí de la física, y ya no está este puente colgante, ya no está colgando y logran todavía subir, ¿no? Entonces, así como esto, hay muchas cosas más, y sinceramente siento yo que ya la 9 para mí se perdieron por completo, y realmente siento que aquí es donde muchos fans de la saga o mucha gente dijo, hasta aquí, o sea, aquí yo termino, hasta aquí le doy. Yo ya me salgo de esta película porque es una absurda. Yo la verdad no es que odie la saga, como dije, todavía la 5 me gusta mucho, la 6, la 7, la 8 todavía las aguanto. La 9 para mí fue el punto en que dije, ya esta saga ya la deben de acabar, porque o la acaban ya y no dejan de lastimar más la imagen de Rápido y Furioso, o pues aprovechan que la gente ya aceptó que estas son absurdas y pues lo terminan haciendo más dinero, lo máximo, lo van a terminar exprimiendo lo más que puedan esta saga, porque pues al final sí hace dinero, hace mucho dinero. Ya no está haciendo tanto como hizo con la 4, con la 5, con la 6, con la 7. Creo que va un poquito ya de caída, pero pues sigue siendo buen dinero y pues van a seguir exprimiendo esto. De hecho, yo no sé cuánto le estén pagando a cada uno. Algo había leído ya hace mucho tiempo de que sí se ha elevado mucho el salario de cada uno. Y yo digo, esta película pues sigue siendo dinero, pero va a llegar un momento en que ya no va a ser sustentable, porque tiene un cast muy grande, que de hecho en la 10 agregaron a Jason Momoa y agregaron a Brie Larson, más todo el cast que ya está, más el regreso de otro personaje que no voy a decir. Entonces ya es un cast muy grande, ya es como de, no sé, ya es una familia como de 15, 20 personas, y pues obviamente no va a ser barato sustentarlo con los costos que son de producción y de edición, y pues obviamente va a llegar un momento en que la señora, ¿sabes qué? Me sale muy caro hacer estas películas. Entonces, sí va a tener un tope, obviamente. No sé si en un futuro tengamos un algo como Rápido y Furioso Reto Tokio, que siguieron con la franquicia pero con otros personajes, y a lo mejor nomás metes a Vin Diesel o uno o dos personajes conocidos para, pues para todavía que la gente se sienta que es parte de la misma saga. Pero la verdad es que sí, siento yo que la 9 fue ya definitivamente el ejemplo de que las películas de Rápido y Furioso ya perdieron su nombre. Y aquí llegamos a la 10. Llegamos, es una película de la cual no he estado emocionado. O sea, estuve muy emocionado por la 5. Creo que la película donde más emocionado estuve. Emocionado por la 6, emocionado por la 7. Por la 8 ya más o menos, porque ya no estaba Brian. De la 9 estuve muy poco emocionado. Más o menos también estuvo el tema de la pandemia ahí. Por la 10 no estoy emocionado. Una cosa también rara es que sacaron el tráiler muy cerca del lanzamiento, o sea, creo que como un par de meses antes o tres, lo cual no está mal, pero es muy raro por este tipo de películas, porque casi siempre lo lanzan desde antes. Pero sí, prácticamente la 10, repito, no la he visto, ya hay gente que la ha escuchado, y lo que sí he escuchado a varias personas decir es que la 10 es mejor que la 9, y eso para mí es pues, algo bueno. Y pero a pesar de que es mejor que la 9, no es la mejor de Rápido y Furioso, y sí sigue abusando mucho, ¿no? En los trailers se puede ver muy claramente este tema de que está Vin Diesel Toretto manejando y está enganchado a dos helicópteros, y él corriendo rápido, acelerando lo que sea, no deja que los helicópteros lo levanten y hace que choquen entre ellos. Eso es imposible, físicamente no es cierto. Él está corriendo sobre, ahora sí que aplicando una fuerza de manera horizontal. No importa qué tan rápido vayas, si alguien te jala de arriba, como un helicóptero, en este caso dos, te eleva, no importa qué velocidad vaya. De hecho, entre más rápido, más fácil es que te muevan del lugar. Entonces, es algo que dices, lo que desde el trailer ya te lo manda, ¿no? Y luego se ve que se avienta de un lugar súper empinado. X, son muchas cosas. La verdad es que, repito, desde la 9 ya habíamos visto cambios. La 9 para mí fue como el tema de que ya esta saga ya perdió lo que es su rumbo. La 10, pues sí me alegra saber que es mejor que la 9 y que no es peor. Eso es bueno, pero pues tampoco es algo que decir. Si dijeran es mejor que la 5, es mejor que la 6, bueno, pues mi emoción creo que crecería. Pero mejor que la 9 realmente no es una alabanza muy buena para esta película, ¿no? Y bueno, y pues en general esas son las películas de Rápido y Furioso. Son las 10 películas, repito, no he visto la 10, pero esos son los comentarios que he escuchado, que no es mejor, que es mejor que la 9, pero no es mejor que el resto. La verdad es que sí la voy a ver en estos días, ya daré mi review. Sí me han comentado que hay algunas cosas padres, que la acción es muy buena, que el tema de carros es muy bueno, y eso me da gusto, porque para mí la película 9 ni siquiera eso estuvo tan chido. El tema de los carros, el tema de las acciones, de la acción, aquí sí dicen que está buena, entonces eso pues me emociona de alguna manera, pero pues sí, no estoy emocionado como lo estaba antes cuando teníamos las 5, 6, 7 y 8, ¿no? 5, 6 y 7, entonces pues la saga de Rápido y Furioso para mí es una saga que empieza con una idea muy buena, y que batalla un poquito al inicio. Creo que la primera empieza muy bien, la 2 y la 3 con el tema de que no está Toretto y que cambian los personajes en la 3 lo hace todavía, no solidifica la saga como tal. Para mí realmente la parte fuerte de la saga, aunque me gusta la 1, para mí la parte fuerte es la 4, la 5, la 6 y la 7. Justamente estas películas es lo que hace fuerte, y de hecho, en cuestión de números de venta, estas 4 son las que hacen disparar. O sea, creo que hay un par de películas que lograron más de la venta de más de $1 billón, que es un chorro. Y después de la 7 ya tenemos su caída con la 8 y una caída muy fuerte con la 9. Y pues que ahorita, repito, con la 10, aunque no la he visto, lo que sí he escuchado es que no regresa a ser lo que fue la 5, la 6, la 7, no regresa a este estatus. Sí es mejor que la 9, pero no logra regresar a eso. Esperemos que las próximas películas podamos tener un poquito más de este realismo, estén mejor. Porque es una saga que, aunque tiene, yo creo que la mitad de películas, si las contamos, tiene la mitad de películas, me gustan a lo mejor 2, 3 más o menos, y una que no, que es la 9. Al final creo que, como repito, ahora sí que el corazón de esta película para mí son sus personajes, el tema de la familia, casi no tiene nada que ver con la familia, pero el hecho de este grupo que me cae muy bien y quisiera convivir con ellos, realmente creo que es el fuerte de esta película. Y me gusta verlos. Sí creo que es necesario ya que le den un cierre, porque también ya creo que abusaron mucho de las historias, ya es muy repetitivo y sí se siente que ya no saben qué más explorar. Sí creo que es necesario que le den un cierre, pero espero que estas últimas, ya sea una película o dos películas más que hagan, sí las hagan buenas, no regresen a lo que fue la 5, la 6, la 7, y que lo hagan interesante, que lo hagan padre y que podamos vivir ese realismo que alguna vez llegó a tener y que se perdió ya hace tiempo. Para mí la saga Rápido y Furioso son unas películas muy entretenidas, películas que aunque tenga una buena, una mala, creo que está chido de repente aventarte un, ¿cómo se dice? Ahora sí que, no sé, un fin de semana aventarte, ahora sí que todas de recorrido, mejor aventarte 2 por día, 1 por día. Sí, creo que son películas que vale la pena ver, con sus topes, con sus hoyos, con sus problemas. Creo que es una película que sí está divertida ver con la familia. Ahora sí que, quitando la historia desde un inicio, la historia, ahora sí que las escenas de acción, las escenas de persecución en los carros está muy padre. Y si ahorita terminan la película, a pesar de que no creo que esté teniendo un buen cierre con estas dos, espero que mejoren con las próximas, sí le voy a tener mucho cariño. Pero bueno, eso es un repaso rápido de la saga Rápido y Furioso 10. Digo, de las 10 películas de Rápido y Furioso. Daré mi review pronto de la 10 cuando tenga chance de verla. Y bueno, muchas gracias por escuchar. ¿Ustedes qué piensan de la saga Rápido y Furioso? ¿Les gustan o no les gustan? ¿Crees que ya es muy fantasiosa? A lo mejor no las has visto. Conozco mucha gente que también ya las últimas dos, o sea, desde las 7, 8, ya no vieron la 9. También por el tema de la pandemia, pues ya mucha gente no la vio. Y gente que dice, ya la 10 ni siquiera la voy a ver. Entonces, yo sí la quiero ver. Y quiero ver cómo cierran la saga. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes ya la vieron? ¿No la van a ver? ¿Ya se dieron por vencidos? ¿O van a continuar viendo estas películas? Dejen sus comentarios. Hablamos en la próxima. Hasta luego.